Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores, que está haciendo usted una serie estupenda, magnífica, sobre el Apocalipsis, segunda serie, la liturgia celeste. La liturgia celeste, que yo cuando me lo dijo dije, bueno, pero ya voy entendiendo. Y si ustedes cogen hoy el programa y no han visto, vayan a la página, ya le pondrá a nuestro equipo técnico, ponen seguida, cuando yo digo esto, se adelantan y ponen para que no diga yo la dirección y no les confunda, y ahí pueden ver las otras series y se entiende muy bien, porque el problema, doña Beatriz, es que el Apocalipsis yo la entendía literalmente y claro, ahí no hay manera de...
Literalmente es imposible, Javier, imposible.
Y tampoco entendía los signos que usted decía. Me parece que fue en la primera serie, dice, claro, si estuve por la calle y ve una P, si usted no sabe que eso quiere decir parking, pasa de largo y no deja el coche.
Sí, como si le hubiéramos puesto la P a San Juan Evangelista, pues lo hubiera entendido igual que nosotros entendemos lo que él escribió.
Bueno, pues estoy cometiendo, vamos, una grosería de no presentarla. Bueno, no es una grosería. Hoy, por supuesto, que muchos la conocen, pero hay otros que se incorporan. Y tengo que decir que doña Beatriz Ozores es madre de familia, licenciada en ciencias religiosas, por eso sabe ella de Apocalipsis lo que no está escrito. Y también es traductora jurada de inglés y experta en marketing. Pero aquí estamos hablando de los sellos. Y nos habíamos quedado en el séptimo sello. Y me había dicho usted antes de entrar al programa, dice, este es complicado, este tiene a su vez, tiene apartados. Bueno, pues explíqueles ustedes a los espectadores la estructura del séptimo sello.
Bueno, es complicado porque los sellos nos revelan el misterio de la historia. Hablábamos del tapiz que nos revela el misterio de la historia. Nosotros lo vemos solo por detrás y aquí empezamos a entender el sufrimiento, lo que está pasando, contra quién estamos luchando, por qué pasan algunas cosas, por qué mueren los justos, los inocentes, su muerte. Y representa todo el juicio de Dios. Cuando llega el séptimo sello, el séptimo sello se divide en dos partes. De hecho, si leemos el primer versículo, dice, y cuando el cordero abrió... Oiga,
eso es mío. A ver, venga. No me quita el trabajo, hombre. Y cuando el cordero abrió... Es que cada vez le estoy cogiendo yo un mal gusto.
No, ya lo veo.
Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo silencio, como de media hora.
Bueno, pues ese silencio como de media hora, al decir media hora, significa que hay una segunda media hora. O sea, media hora es la mitad de un tiempo. Entonces falta la otra mitad del tiempo. Por lo cual ahora se abre el séptimo sello, se hace un silencio. Y antes de la segunda media hora entra en escena el septenario de las trompetas y de las copas.
O sea, media hora, trompetas, copas, segunda parte.
Sí, y eso tiene una razón de ser, y es la siguiente. Como los sellos revelan el juicio de Dios, si Dios emitiera ya su juicio definitivo, pues se condenarían o nos condenaríamos. Entonces, él está alargándolo para intentar llamar a la conversión al máximo número de personas y que se salven el máximo número de personas.
Bien. ¿Eh?
Por eso, en este séptimo sello, porque después de esa segunda parte del séptimo sello, viene ya el nuevo mundo.
Ya. Bueno, entonces, empezamos con el silencio.
Con el silencio. El silencio que se hace en el cielo, porque van a empezar las trompetas lo que hacen es anunciar la intervención de Dios.
Bueno, adelante.
Tenemos...
¿Tengo yo que leer o...
Bueno, tenemos las cuatro primeras trompetas que, igual que pasó en el caso de los cuatro primeros sellos, forman un único bloque.
Ya.
A mí me gustaría, sobre todo, ir a la quinta trompeta. Pero
me ha gustado.
Si...
No hay quinta mala en esto tampoco.
Pero si te parece, si quieres ir leyendo las cuatro y vamos rápido...
Una cosa es que a usted le guste la quinta y otra cosa es que usted me margina las cuatro primeras. Aquí usted ha venido, según contrato, a hablar de las siete trompetas y vamos a hablar de las siete.
Venga.
Bueno, vamos a empezar a leer. 8-2.
8-2.
A los siete ángeles les dieron siete trompetas. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios. Y les dieron siete trompetas.
Bueno, estos son los ángeles trompeteros.
Eso es.
Los ángeles trompeteros en el Antiguo Testamento se utilizan para anunciar la llegada de Dios y su intervención en la historia. Son los siete ángeles que gozan de la presencia de Dios. Los siete arcángeles a quienes Dios confía siempre el anuncio solemne de su intervención en la historia. Estos son los ángeles trompeteros.
Bien.
Venga,
bien.
Vamos para allá.
Seguimos. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro.
¿Te acuerdas que habíamos hablado del incensario de oro?
No.
Que recoge las oraciones de los justos.
No me acuerdo.
Y que decíamos que todas las oraciones, absolutamente todas, hasta la que peor hecha está, está dentro de esa copa y llega a Dios. Ninguna oración se pierde.
Ya. Bueno, y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro. Y le fueron dados muchos perfumes para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono.
Bueno, y esos perfumes incluyen también todos los méritos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que se unen a nuestras oraciones y son presentadas ante el Padre todas mezcladas, lo cual es esperanzador.
Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. Claro. Está bien esto, ¿no? O sea, que gracias a lo que nosotros ponemos y a la gracia de Dios, Dios...
Y a la comunión de los santos. Porque todas esas oraciones mezcladas, las de los santos con las de los no tan santos, llegan a Dios en una. Esa es la comunión de los santos.
Ya. ¿Sigo leyendo?
Sí, sí.
El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Oiga, aquí hemos cambiado el juego.
No, ya habíamos hablado del terremoto.
Sí, pero,
y hablamos...
pero bueno, estábamos subiendo aquí con el humo del tal y ahora explíquese.
Bueno, vamos a ver. Para empezar, esto es un género.
Ya.
Género literario apocalíptico. Entonces, volvemos a lo de antes, que si con nuestra mentalidad, con esta mente que tenemos tan cartesiana, tan científica, no podemos aplicarla a eso. O sea, vemos un género literario y lo que nos quiere decir es que ahora Dios va a intervenir y por eso la idea del terremoto. Es como, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño que llegaba tu padre, iba a intervenir y había como un terremoto? Porque... Yo el mío sí, que era militar.
Sí, no, a mí mi madre me hablaba en lenguaje crístico.
Eso, pero...
No me quite, y entendía todo perfectamente.
Pero siempre para nuestro bien.
Mira, hablaba en ese lenguaje y se entendía perfectamente, y no era español.
Y nos hacía mejores, pues esto es lo mismo.
Esto es lo mismo. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto.
Sí. Venga, y empezamos ya con la primera trompeta. Es que quiero pasar estas un poco rápidas ya, para ir a la quinta.
No, quiere usted ir a la quinta a toda velocidad. La quinta es el 6, ¿no? Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocar. Y el primero tocó la trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se abrasó. Una tercera parte de los árboles se abrasó y toda la hierba verde se abrasó. Y se quería usted saltar la primera trompeta, pero por Dios, abrasando árboles y hierbas. Y...
Vamos a ver, aquí lo que es importante en todas las trompetas, pero en estas cuatro, que va a utilizar un poco el lenguaje de las plagas del Éxodo, o sea, lo que es importante que tenemos que meter en nuestra cabeza es que Dios ha dado poder al demonio para permite una serie de cosas, pero siempre en beneficio de los hombres, para que utilicemos nuestra libertad correctamente. Entonces, todo esto que describe en estas cuatro primeras trompetas, de los, el granizo, el fuego y todo eso, es las consecuencias que tiene el imperio, el mal en nuestras vidas.
Entendido.
Si lo vemos así, no es tanto que venga Dios ahí a, porque Dios solo quiere salvarnos, sino que Dios está permitiendo que ocurra todo esto, porque es todo lo que nos viene por el mal actuar del hombre en la tierra, venga, del pecado.
Y el segundo ángel, ya ve que no excluyo yo ninguna trompeta, llegaremos a la quinta. Y el segundo ángel tocó la trompeta, algo así como una montaña enorme ardiendo en fuego fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Uh-huh. La tercera parte de los seres que viven en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida.
Esto es como las plagas de Egipto, y sí, ya tendríamos que volver a todo el lenguaje simbólico, como el mar, habíamos dicho, representa el caos. O sea, esto es el caos que surge del imperio reinando en la tierra.
Bien.
Y yo lo que aconsejo a las personas que nos están escuchando, y que no me quiero parar mucho en esto porque de verdad que no nos daría tiempo, estaríamos aquí eternamente, pero cuando recen, o cuando lean, recen con estas trompetas, que se las apliquen a sí mismos, y el caos que el pecado produce en sus vidas, en las vidas de sus hijos, en las vidas de sus nietos, en las vidas de sus amigos y en las vidas de las personas que les rodean. Y así lo entenderán.
Bueno, sigamos. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha, que cayó sobre la tercera parte de los ríos y manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas porque se habían vuelto amargas. ¿Sigo con la cuarta?
Sigue.
Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y el día perdió una tercera parte de su luz, y lo mismo la noche.
Bueno, pues esto es lo que, como ya he dicho antes, ocurre en nuestras almas, esa devastación cuando seguimos, cuando adoramos a la bestia. O sea, así de claro. ¿Y qué pasa? Que se acaba oscureciendo. Se acaba, primero, los astros del cielo caen porque los antiguos pensaban que eran divinidades. Todo cae porque solo Dios es Dios, pero además todo se oscurece. El imperio, en esa época, el imperio romano, la capital del imperio era Roma, y como sabemos, Roma era la ciudad de la luz.
Claro.
El mismo imperio se viene abajo. Uh-huh. La luz acaba siendo tinieblas. Y entonces, ¿qué pasa cuando ocurre todo esto en nuestras almas? Que ya se está preparando la quinta trompeta. Y yo quería llegar a la quinta trompeta porque, como digo, no nos da tiempo, sino de... Pero cuando ese mundo se ha derrumbado en nosotros por el pecado, es cuando más actúa el demonio.
Bueno,
pues vamos a ver en la quinta trompeta, esto lo voy a adelantar, pero lo vamos a leer ahora, como primero, después de toda esta catástrofe, lanza un humo para terminar de confundir, y cuando ya ese humo ha envuelto la tierra, después de todo esto ha envuelto nuestra alma, ataca.
Vamos allá.
Venga, vamos para allá.
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo.
Bueno, pues ya ha habido esta catástrofe en nuestras...
Esto huele mal, ¿eh?
Esto huele que apesta. Aquí tenemos el primer ay, que hay tres ays en el Apocalipsis. Aquí empieza el primer ay. Y lo que Juan nos habla de este astro, que no ve precipitarse, sino que le ve ya precipitado en la tierra. Este astro que se ha precipitado en la tierra, o sea, este astro que ha caído del cielo, hace referencia a Lucifer.
Claro, y
a
Lucifer, el ángel caído,
se le da un poder, Dios le entrega la llave del abismo. Pero has visto cómo antes ha habido cuatro trompetas, ha habido cuatro catástrofes. O sea, para atacar primero prepara la presa, ¿eh? Bueno, pues le da el poder de descargar las fuerzas diabólicas sobre la Tierra. El humo se propaga por la Tierra, como hemos visto. ¿Y qué es este humo? Este humo es la mentira. La mentira que pretende destruir todo lo ético y todo lo moral. ¿Te suena, Javier?
Vamos a ver. Cuando la Virgen en Fátima dice que Rusia va a extender sus errores por el mundo.
Ahí estamos.
La gente piensa que es que no va a haber hipermercados en Rusia. Dice, sí. No, para eso no baja la Virgen, ¿no? Dice, claro, Rusia, que entonces no ha hecho la revolución comunista, la va a extender. ¿Por qué? Porque el primer punto del marxismo, lo fundamental del marxismo, las críticas de las críticas, yo es que fui educado en el marxismo, ¿qué le vamos a hacer? Aprendí, me enseñaron un montón y sé de qué va. Es que el hombre para el hombre es el ser supremo. Dice, mire, por supuesto, la crítica de la social, la crítica económica, pero la crítica de las críticas es que el hombre para el hombre es el ser supremo.
Pero esto lo dice el Apocalipsis.
Claro. Entonces, y esto es lo que sigue vigente hoy. O sea, la gran mentira, lo que estoy viendo aquí, es que el hombre se ha negado a ser criatura de Dios y a obedecer a Dios. Y que el hombre se ha erigido en creador.
Pero para que llegue ahí el hombre, primero...
Ese es el humo.
Ha habido, sí, claro, y antes han habido las cuatro trompetas, hemos visto los sellos, cómo se iba desvelando la historia. O sea, el hombre no es un santito y de repente llega y dice, ahora yo estoy por encima. No.
Se entrena.
Y eso es...
Y llega, claro, hombre, para que un día te dé un flux y diga que yo soy el ser supremo, antes has tenido que...
Pues esto es lo que nos está desvelando el Apocalipsis.
Sí, no lo estoy viendo claro, ¿eh?
Y entonces dice que se esparcirá el humo por todas partes. Claro, ¿qué hace el humo? Ya se ha oscurecido todo, que lo hemos visto con las cuatro primeras trompetas. Se ha oscurecido todo. La montaña ha caído en el mar. O sea, lo que sostenía ha caído en el mar, que significa el caos. O sea, hay una confusión total. El hombre está confuso y ahora, ¡bumba!, el humo. Claro. Pero el humo para el ataque, que no hemos llegado todavía al ataque.
Claro, hombre, para eso echan las granadas de humo los soldados en la guerra.
Sí,
¿para qué?
Claro.
Para poder atacar sin ser vistos. ¿Eh?
Y acampar a sus anchas.
Ya, claro. Tú echas el humo contra el enemigo y entonces haces, bueno, lo que quieras.
Claro, entonces tú al principio me preguntabas que en qué iglesia estábamos y yo te decía que estábamos en todas las iglesias. Claro. Pero en cambio, si ahora me preguntas aquí, me dices en qué trompeta estamos. Te digo, es que estamos también en todas, porque no me digas que no hay nada más actual que esta quinta trompeta.
Sí.
El humo se ha esparcido ya. No distinguimos el bien del mal porque no lo distinguimos. Hay un relativismo total que ya lo había anunciado San Juan Pablo II. Y con este humo es que el ataque es pam, pam.
Hablando de humo, también Pablo VI dijo algo del humo, ¿no?
El humo del infierno.
¿Qué?
Ha entrado por la puerta
por la iglesia. Claro, ha entrado dentro de la iglesia. Claro.
No solo en el mundo, sino también ha entrado en la iglesia.
Claro, este es el tema.
Por eso cuando hablamos ahora de todo lo que está pasando en la iglesia es santa.
Sí.
La iglesia es santa porque es el cuerpo místico de Cristo en la tierra.
Pero está sin ventilar.
Eso. Claro. Los que no somos santos somos nosotros.
No, claro, hay que abrir las ventanas para que salga el humo este, ¿no? Dice, No, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Oiga, si yo no le voy a llevar la contraria a Pablo VI, hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, pues ahora aquí viene el ataque verdadero. O sea, ya se ha preparado todo, ya está el humo, ya está el relativismo, ya no distinguimos el bien del mal, casi no hay luz, las tinieblas. Y ahora tenemos en este humo cuando aparecen las langostas.
Que ¿qué me dice?
El peligro no es el humo. El peligro son las langostas.
Eso lo leo yo.
Sí. Estamos en el capítulo 9. Vamos a leer versículos 3 al 6.
Vamos allá. Del humo salieron langostas hacia la tierra y les fue dado el poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba ni a nada verde ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Y les fue dado poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos.
Bueno, pues fíjate, el espectáculo de una multitud de langostas en esa época era muy frecuente, no es como ahora que dices una multitud de langostas y te crees que en fin, era algo frecuente. Pero las langostas de las que habla Juan no son esas.
No.
No, porque date cuenta que ha dicho que las langostas salen del humo.
Ah, claro, sí. Del humo salieron langostas hacia la tierra.
Exacto, entonces esas langostas son las fuerzas diabólicas, las hijas del engaño. Y son para nosotros la imagen de la tentación, o sea, lo que nos tienta, que se presenta, que es humo. Y se presenta con unas características que vamos a ver. Y fíjate que nos habla del tormento. El tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. Sí. El tormento es el pecado. Es la experiencia del pecado, que tiene tres fases. El engaño y la seducción, que es de lo que estamos hablando. El acto mismo de pecar, que en un momento dado ofrece algo de placer. Y después las consecuencias, que son siempre dolorosas, que es donde entran todas estas catástrofes, todos estos terremotos, todo. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque el hombre puede arrepentirse o no, pero para esos que se arrepientan son otros que se van para arriba. Por eso, que es lo que vimos nosotros, la diferencia entre Pedro y Judas.
Ay.
Pedro se arrepintió y lloró su pecado, y Judas se ahorcó. Pues esto es lo que dice aquí, dice, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Que ya lo sabe el imperio, ¿eh? Por eso está ahí a ver si ya por fin nos mete a todos la eutanasia.
Sí.
Porque ya sabe que el hombre deseará morir después de pecar.
Oiga, yo tengo aquí cómo eran las langostas, si quieres se lo leo.
Sí, léelo.
Y el aspecto de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Llevaban en la cabeza una especie de coronas que parecían de oro y sus rostros eran como rostros humanos. Y tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Y tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el ruido de carros con muchos caballos que corren al combate. Horroroso.
Sí, pero fíjate que es todo apariencia, que es lo que es el pecado, es todo apariencia. No tiene otra cosa y es todo como las coronas parecen de oro, pero no son de oro. Los cabellos parecen femeninos, la seducción. Los dientes parecen de león, la voracidad insaciable. Pero ahora vamos a ver dónde tienen el poder, que esto es lo interesante.
¿Dónde tienen el poder?
Versículo 10.
Tienen colas como de escorpiones y aguijones y en sus colas reside su poder.
Pero en sus colas literalmente es en su trasero.
Sí. Para dañar a los hombres durante 5 meses.
Todo es apariencia y seducción.
Tienen como rey sobre ellas al ángel del abismo, que en hebreo se llama Abdom, en griego Apolión, exterminador. El primer ay ha pasado. Mira que vienen todavía dos más
ays
después de esto.
Pues fíjate, el objetivo de estas langostas que tienen su poder en el trasero es la seducción de los hombres. ¿Para qué? Pues su nombre lo dice, para la destrucción, para el exterminio, para matarlos, para llevar a cabo la segunda muerte. ¿Ves cómo está esto de relacionado con el caballo amarillento?
Total.
¿Eh? Pues esto es lo que quieren. Entonces, la fuerza de su seducción reside no en la mente, no en el razonamiento, no en el trasero. O sea, es que en la seducción, en la invasión. Y ya sé que ya es la hora, pero es que no puedo terminar el programa sin decir esto. Vamos a ver, Juan ya ha hablado de la inmoralidad social y económica. Ya habló de ella, ¿no? Ya ha sido denunciada, pero le queda una tercera que todavía no ha descrito y que es esta, la inmoralidad sexual, que es una invasión mortal. Sé que habrá gente que esté escuchando esto y se quede escandalizado y se está acabando el programa, pero en el siguiente hablaremos de ello, porque las langostas son la invasión sexual.
Pues no se diga más, ¿eh? En el siguiente programa hablaremos de ello, porque aquí se habla de todo lo que hay que hablar. Y no sabe cómo se lo agradezco, doña Beatriz Ozores. Quedan ustedes emplazados, queridos amigos. antes agradecerles y decirles que nos vamos a poner a trabajar para hablar de estas cosas que nos anuncia doña Beatriz Azores. ¿Cuándo? Pues en una próxima edición de este programa que se llama Marcando el Norte.